este jueves toda su agenda en mitad del escándalo que rodea a su gobierno y al PSOE por el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que habla de supuestas mordidas en la adjudicación de obra pública. El presidente del gobierno intenta blindarse ante nuevos episodios de corrupción, pero en Moncloa no descartan que salgan más informaciones. Ricardo Rodríguez.
La agenda del presidente solo se confirma 24 horas antes. Eso traslada en el gobierno ante la suspensión de su asistencia a la inauguración del Congreso de Comisiones Obreras. En las alturas califican de incierta lo que queda de legislatura. En el ánimo de Pedro Sánchez está blindarse. Los temores han escalado como nunca hasta ahora ante la existencia de multitud de grabaciones o la elaboración de más informes de la UCO. Y nadie sabe todavía hasta qué punto seguirá desgastando la imagen del presidente. Su equipo construye una coartada a su alrededor y presenta al jefe del Ejecutivo en pleno duelo, costándole mucho trabajo incluso pensar ante el engaño de Santos Cerdán, al que atribuyen sufrir una doble personalidad. Al presidente, por supuesto, nadie le alertó de nada, eso defienden, pero la imagen de dos secretarios de organización investigados lleva a cuadros territoriales a recelar de que Sánchez delegase en ellos, sin mediar contrapesos, todo el control del PSOE.
Y entre tanto avanza en el Supremo la causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre la investigación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los fiscales que ejercen la acusación popular piden 6 años de cárcel para Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para el fiscal general, pide la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, por revelación de secretos, y 4 años de prisión y 10 de inhabilitación para la fiscal jefe provincial de Madrid, y reclama que se le suspenda de empleo y sueldo a los dos en cuanto el Supremo abra juicio oral contra ellos. El escrito de los abogados Fraga Suárez considera a García Ortiz autor de los hechos, autor de la presunta filtración, y a Pilar Rodríguez cooperadora necesaria. Divulgación de los datos en reservados del empresario González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este escrito de acusación al que ha tenido acceso COPE, APIF pide la declaración como testigo, entre otros en el juicio, del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, envuelto en estos días en el presunto cobro de comisiones ilegales en el amaño de adjudicaciones públicas.
Y una vez superados los exámenes de la PAU, la prueba de acceso a la universidad, estos días miles de jóvenes en toda España deciden qué carrera estudiar a partir de septiembre. Uno de los factores que más influyen en su decisión es la futura salida laboral. Victoria Ballesteros.
Las ciencias de la salud, con medicina a la cabeza, son las carreras con mayor tasa de empleabilidad y mejores sueldos para los recién titulados. Después están las ingenierías, que es lo que quiere estudiar Javier en Madrid.
Me da de sobra para poder entrar a la carrera de ingeniería industrial y creo que es una de las carreras que más salidas tiene.
Además, desde la incursión de la inteligencia artificial, las carreras de letras han vuelto a ser una buena opción. Pilar Yacer, experta en recursos humanos.
Y realmente es el momento de las humanidades, siempre combinada con las competencias digitales, pero es esa parte que nos hace humano, que desde luego para mí es la que más salidas tiene.
Y si no llega la nota, está la FP. Una de cada 3 oportunidades de empleo en los próximos 5 años estará vinculada a la formación profesional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empate del Real Madrid en su debut en el Mundial de Clubes. Hoy vuelve a ser el turno para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Se estrenó el Real Madrid de Xabi Alonso con un empate a 1 ante el Al Hilal. Tuvo Valverde un penalti en el descuento para darle la victoria a los blancos. Lo paró Bono y reparto de puntos en ese debut en el que Xabi Alonso apostó por Gonzalo. En lugar de Mbappé, con fiebre, el canterano fue el encargado de anotar el único gol del Real Madrid.
Bueno, siempre es un privilegio estar aquí desde pequeño. Jugar con esta camiseta es lo más para mí. Y haber podido meter un gol jugando mi primer partido como titular con el primer equipo es absolutamente increíble.
Del grupo del Real Madrid anotamos el Pachuca 1, Salzburgo 2. A las 12 de esta noche salta a escena el Atlético de Madrid. Desde las 11 y media, tiempo de juego, tiene necesidad de ganar para no complicarse la clasificación. Así lo ve el capitán, Coque.
Estamos con muchísimas ganas, ¿no? Obviamente después del jarro de agua fría que tuvimos el otro día, fue un resultado muy duro. Pues tenemos, por decir así, ganas de revancha, ¿no? De salir al campo, de demostrarlo. Lo buen equipo que somos, porque al final somos un buen equipo, somos un equipo que esta temporada ha hecho la racha histórica de ganar tantos partidos seguidos del club. Entonces, bueno, sabemos lo que nos jugamos, que es una final y todos los partidos son, por decirte así, a vida o muerte. Entonces, bueno, no nos podemos fiar y aparte que nosotros no podemos fallar más.
A las 3 de la madrugada se disputa el Paris Saint-Germain Botafogo. Antes tendremos también tiempo de juego a las 9 de la noche, Inter de Miami o Porto.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 30 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que continúa la alerta amarilla por calor con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas por encima de los 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está generando tráfico algo más lento en la 3 a la altura de Arganda. En la entrada hay un pequeño atasco en la 4 en Aranjuez y de salida problemas en la 1 a la altura de Venturada. En la M50 hay problemas en Fuenlabrada en sentido A42. En las calles de la capital, dificultades de entrada por la Plaza de Cristo Rey en superficie y también en Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. En el interior, problemas en José Abascal y las calles Agasta y Génova y en el Paseo de Recoletos sentido Cibeles. También hay tráfico más intenso en todo el entorno de Atocha. En el metro hay circulación lenta en la línea 6 entre Méndez Álvaro y Diego de León, también en ambos sentidos. Escuchas Herrera en COPE.
La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. Este jueves desde las 11:30 de la noche, Seattle Sounders, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos.
En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de un kilo de melocotón amarillo extra de Huertas Españolas a 4,95 euros en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Usted se imagina yendo con miedo al trabajo? Me refiero a levantarse cada mañana sin saber si va a volver a casa sano y salvo. Los funcionarios de prisiones en España reciben de media una agresión cada 16 horas. Una agresión cada 16 horas. Hace un par de semanas un interno trató de apuñalar a dos funcionarios en Pontevedra. Pero es que hay mil ejemplos. Y algunos más trágicos, como el de Nuria López, una cocinera asesinada hace poco más de un año en Masenrique, en Tarragona. Un módulo suele estar compuesto por 120 internos, presos. Y para ello hay dos funcionarios, o sea que faltan muchos. Y muchos de ellos dicen que el que manda en la prisión es el preso. Que los funcionarios han perdido la autoridad que tenían antes. Manuel lleva 25 años trabajando como funcionario en Archidona, en Málaga, en un módulo de aislamiento. Y tengo entendido que no es que esté pasando el mejor momento de su carrera. Manuel Galisteo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
¿Cómo estás?
Bueno, he estado mejor.
Quería empezar preguntándote por esto. ¿Tú vas con miedo al trabajo? ¿Qué tipo de cosas te dan miedo del trabajo?
Bueno, Alberto, lógicamente todos los días no se pasa ese miedo, si no sería totalmente insostenible para aguantarlo, para que mi cabeza lo aguantara, ¿no? Pero sí que se producen, pues, semanalmente o mensualmente situaciones muy, muy tensas en las que el miedo sí que se apodera de ti. Te tiemblan las piernas, te preguntas si merece la pena de verdad de estar ahí, te hacen muchas preguntas, ¿no? Y sí, se pasan situaciones en las que se pasa miedo en situaciones como la que el interno, que se siente endiosado a día de hoy, pues no está acostumbrado a recibir un no por respuesta, y a modo de niño chico, pero con bastante más cuerpo, pues te planta cara a tu negativa o a tu orden directa, y ese problema surge ahí, donde nace el problema nace ahí cuando no está de acuerdo con lo que tú le estás diciendo, quiere hacer otra cosa y entonces se planta.
Decía antes que hace falta personal. Hay un funcionario que interviene por drogas o armas, que adopta el rol de psicólogo cuando hay que comunicar el fallecimiento de un familiar, el de médico cuando un interno tiene que comunicar una enfermedad. Y he visto que incluso, Manuel, tenéis que hacer de bomberos para apagar fuegos en la prisión.
Yo diría que ser funcionario de prisiones en España es una profesión dificilísima, pero a la vez de difícil, súper, súper desconocida. Como bien has dicho, Alberto, somos policía porque intervenimos en armas, peleas, pero me atrevería a decir que la profesión que realizamos que más se le escapa a la gente es la de bombero. Si yo te preguntara, ¿dónde no entra un bombero a apagar un fuego? Pues la prisión. En la prisión, el fuego que se produce lo apagamos los propios funcionarios de prisiones sin estar formado para ello y sin tener, por ejemplo, la ropa adecuada para ello. Nosotros, cuando prenden fuego un recluso a un colchón, bien porque quiere que entremos y no está esperando al fondo de la celda perpetrado con un pincho porque quiere, pues eso, simplemente agredirnos o quiere realizar cualquier tipo de reivindicación, prende fuego, como digo, a la celda y tenemos que entrar con nuestro uniforme, tal cual. Eso sí, con una bombona de oxígeno, pero los zapatos, la suela de los zapatos se te derriten, lo que toques a nivel de uniforme, el uniforme se te derrite, te quemas, por supuesto, y lo más peligroso en esa situación es el humo. El humo del colchón desprende un humo no negro súper tóxico que en apenas 7-8 segundos te entra un mareo en la cabeza, una náusea, que pierdes el conocimiento muy, muy rápido si un compañero tuyo no está atento.
Qué barbaridad. ¿Qué material tenéis vosotros, no solo para enfrentaros a un fuego, sino a un preso violento que tiene un cristal, un punzón en la mano? ¿Con qué material contáis los funcionarios de prisiones?
Nosotros, según el reglamento penitenciario, tenemos una goma, un escudo, una esposa, y a partir de ahí, pues ya búscate la vida como pueda, ¿no? Eso es lo que, Alberto, lo que reclamamos, la hipocresía que tiene este país con las prisiones. Se creen que esto es un mundo de unicornio, donde las nubes huelen a rosa y todo sabe a fresa, y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué no nos quitamos esa hipocresía, no nos quitamos la careta y dejamos de exponer a nuestros funcionarios de prisiones a entrar a una celda simplemente con su presencia física? ¿Por qué no nos quitamos esta hipocresía y nos dotan, por ejemplo, de pistolas taser? ¿Por qué seguimos teniendo que exponer nuestra vida y, por qué no decirla, la del propio preso? Porque cuando se entra en una celda, tampoco voy a mentir, se entra a saco, no sabemos lo que entramos. Claro. Se entra con el escudo a saco porque, repito, es un interno en el que te ha dicho, voy a matar al primero que entre, y ya eres tú o yo. Entonces se pone en peligro, ¿por qué no decirlo?, su vida y la propia nuestra. Con lo fácil que sería una taser, desde tu cangrejo, usas la taser, el interno se tranquiliza y se saca.
Déjame que recuerde varias veces que estamos hablando contigo, Manuel, y porque estamos hablando contigo. Eres funcionario de prisiones, hay un problema en las cárceles de personal, personal que además tiene que hacer tareas para las que no está formado. Hay una agresión cada 16 horas a un funcionario en España. Me contaría que me contases algo, una ocasión en la que entrando en una celda con un compañero te intentaron rajar el cuello.
Sí, la verdad es que anécdota tenemos desgraciadamente muchísimas, más de lo que nos gustaría, para hacer incluso unas cuantas series de Netflix, perdón por la publicidad. Pero sí, mira, pues una vez uno de los 5 presos más peligrosos de toda España, un preso bastante musculado, lleno de ira, se atrincheró al fondo de su celda, rompió una silla, cogió en una mano la pata de dicha silla y al mismo tiempo había roto la ventana de su celda y cogió un trozo de cristal que anudado en su base con un trozo de sábana, pues ya te digo, se presentaba con una mano una pata de la silla y la otra mano el trozo del cristal puntiagudo en triángulo y nos invitaba a entrar en la celda y nos decía pues eso, que el primero que entrara, que se lo llevaba para adelante, cómo se llamaba. Tuvimos que hacer, lógicamente, de tripas corazón y tirar para adelante porque estaba totalmente soliviantando al resto del módulo, el módulo de aislamiento y represión de la Orden de la Torre. Y entramos a por él. Tenía tanta fuerza que este preso al fondo de la celda hizo empuje con sus piernas a modo de como si fuera un muelle y tiró con tanta violencia para adelante que se llevó para adelante el primer compañero que tenía el escudo, cayendo encima mía, que yo era el segundo, y empezó, bueno, pues como si fuera una estaca, a intentar cortar o clavar ese trozo de cuchillo sobre mi cuello. Gracias que entramos con unos trajes de protección, que se llaman unos trajes antitrauma, que nos cubre el cuello. Pero claro, yo sentía que un líquido frío recorría mi cuerpo. Yo estaba acojonado, si me permite la palabra.
Claro.
Como pude, lo redujimos entre yo y mi compañero, entre mis compañeros y yo, mejor dicho, y estaba deseando de poder tocarme ese líquido que es lo que era. Afortunadamente para mí, cuando terminó la intervención, me quité el guante, me eché la mano al cuello y era sudor. Pero podía haber sido sangre, entonces claro. Pues respiré tranquilo, gracias a Dios, Alberto.
¿Sabes qué es lo que más me llama la atención, Manuel? Que claro, tú al día siguiente o esa misma semana te tienes que volver a cruzar con ese preso, ¿no?
Eso es de las situaciones más incómodas que te puedes llevar a tu casa o al trabajo. Tú imagínate esa persona que te ha intentado matar, que te la vas a cruzar, pero no solamente cruzártela e incluso llegar a hablar con ella, que tienes que sacarla, tener contacto de tú a tú para sacarla al patio, sabiendo que bueno, tiene toda la condena para esperarte para decidir cuándo va a volver a intentarlo, porque te haya cogido en quina, porque por lo que sea, por lo que él le pase por su cabeza. Va a tener 24 horas, 365 días para hacer y pensar su plan de cómo llevarte para adelante. Sí. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro.
Sobre todo porque, claro, uno entiende que dentro de una prisión, pues bueno, en fin, pueden suceder cosas que no suceden en otras profesiones. Pero ¿cuáles son las sanciones para un preso que intenta hacerle eso a un funcionario?
Como te decía, Alberto, es que anécdota hay muchísimas, ¿no? Pero te voy a contar la última de hace una semana en la prisión de Archidona, donde un interno se embadurnó, si me permite la palabra, totalmente de sus propias heces, pero todo. No te creas que solamente la cara, cuerpo, se atrincheró nuevamente en su celda y nos invitó a entrar. Allí que entramos, haciendo de nuevo tripas corazón, imagínate cómo nos pusimos. Bueno, pues bien, ese aislamiento, ese interno sigue a día de hoy en la prisión, por ejemplo, de Archidona, viéndolo, como tú bien dices, todos los días. Y ese interno, lo máximo que se le va a poder sancionar es una sanción de sanción de aislamiento. Ya está en el módulo de aislamiento en primer grado, luego casi prácticamente no le va a perjudicar en nada. Una sanción de aislamiento, como te digo, de 14 días. Dime tú, ese interno que ya es el primer grado, que ya está en el módulo de aislamiento, que ya está, por así decirlo, regimentalmente en el tope de lo que el reglamento penitenciario español le puede infringir a modo de sanción, ¿qué le importa una sanción de aislamiento? Nada. Lo deja, pues como yo digo, la tarde viendo la telenovela de turno, más a gusto que un arbusto, y nada, esperar al siguiente.
Lo que sí es sencillo es que os sienten a vosotros en el banquillo, ¿no?
Eso, Alberto, es que jugamos con una delgada línea que, mira, la política de buenismo penitenciario que se está instalando en prisiones es muy, 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 de cara al futuro, muy jodida. Y te digo por qué. Es que estamos jugando con fuego. Hemos perdido toda la credibilidad, hemos perdido toda la autoridad, hemos perdido cualquier tipo de predisposición a que el interno te haga caso. ¿Y por qué digo que hemos perdido toda la credibilidad? Porque el interno, presentando cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de denuncia por agresión, por lo que él considere, no tiene que probar absolutamente nada para que esa denuncia se curse de oficio al juzgado pertinente. Entonces, pues tú simplemente por intentar cumplir tu trabajo de una manera lo más honorable posible, sí, lo más honrada posible, y ¿por qué no decirlo? De la manera más estricta posible, porque sí, para eso están las normas, para que se cumplan. Pues si el interno le caes mal, le quiere que te cambien de módulo, solo tiene que presentar una denuncia para que ya te pongan en tela de juicio tu profesionalidad. Porque, como siempre digo, ese San Benito es muy fácil de ponerlo, pero muy difícil de quitarlo. ¿Quién te dice después que quién va a limpiar tu imagen?
Claro. Es que además hace un año se aprobó en el Congreso que se reconociese como agentes de autoridad, lo que permitiría que agredidos tuviese penas más graves, pero claro, es otra ley que está parada por todo lo que vemos, ¿no? Quería preguntarte por las condiciones de los presos, porque tengo entendido que las cárceles en España son unas de las mejores del mundo. Y cuando digo mejores en cuanto a la calidad de vida de los presos.
Yo siempre quiero especificar que hay un 70% de internos que, bueno, que van a cumplir su condena lo mejor posible, a tratar de aprovechar las condiciones de dicha prisión, etcétera, etcétera. Pero hay un 30% de internos que son totalmente inadaptados al régimen penitenciario y peligrosos donde lo haya. Entonces, ¿dónde yo digo que estas condiciones están de más? ¿A qué viene una piscina climatizada, una pista de squash, un gimnasio mucho, en la mayoría de ocasiones, mucho más completo que la de cualquier gimnasio de barrio, una sala de para hacer música? Y puedo seguir enumerando cosas que la gente se llevaría las manos a la cabeza. Entiendo que para esto no debe de darse, bueno, prácticamente tanto lujo, porque, a ver, la acción tiene que tener reacción si queremos que la gente aprenda. No puedes, las prisiones no pueden convertirse en auténticas mini vacaciones o escuelas para gente, por ejemplo, del este, que vienen de la guerra, de matar con sus propias manos, y se encuentra que las prisiones españolas, bueno, pues prácticamente, como te digo, pasan unas mini vacaciones, que al final terminan teniendo un efecto llamada.
Tú, como funcionario de prisiones, con 25 años de experiencia y tratando diariamente con ese 30% de presos que, bueno, lo de la reinserción es una palabra en otro idioma, ¿tú crees en la reinserción? ¿Tú crees en el sistema?
No, pero rotundamente no. Alberto, el que salga, mejor dicho, reinsertado a la calle, ya viene reinsertado de antes. La prisión no es reinserta. La prisión te ayuda a ser mejor delincuente. Siempre pongo el ejemplo de que las prisiones hoy en día son escuelas del delito. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona que entra en prisión, pues sabiendo hacer un butrón, termina, dando simplemente un tirón, termina sabiendo hacer un butrón, termina sabiendo anular cámaras, termina sabiéndose irse del lugar del delito sin dejar ningún tipo de muestras ni de huellas. Al final haces un montón de relaciones en su negocio, entre comillas lo de negocio, y las prisiones a día de hoy están sirviendo para eso. Y quien no lo quiera ver es que está ciego.
¿Cómo es posible, Manuel, que haya presos que tengan teléfonos móviles, wifi, droga en la prisión? Es que además he leído hace poco que en Brians 2, en Cataluña, se le estaba proporcionando papelinas a los presos para que pudiesen drogarse porque consideraban que con ese método iban a estar más controlados que al contrario.
Yo, Alberto, es que me echo la mano en la cabeza aún siendo parte del sistema, porque no entiendo ciertas cosas. Volvemos al buenismo penitenciario. ¿Por qué hay móviles? ¿Por qué hay sustancias prohibidas? Esto es muy fácil. La mayoría de sustancias prohibidas móviles entran tanto por permisos penitenciarios como por las comunicaciones, muchas veces sin querer, contra la voluntad del propio interno, porque son los primeros que son amenazados y coaccionados por ese interno peligroso, por ese quid del módulo, que le obligan a meter X sustancia si no quiere tener pues serias
sí, consecuencias.
Consecuencias. Eso es la parte número uno. La parte número dos, los drones. Los drones están de moda. No te imaginas la cantidad de cosas que están entrando.
¿Qué me dices?
Hombre, eso lo llamamos por servicio a domicilio. Tan fácil como poner el dron, las coordenadas, o bien tripulado con su cámara por un piloto desde X kilómetro de distancia, la celda a la que tiene que ir, saca la mano como si fuera un globo, coge el pedido y ahí lo tienes. Porque la gente se pregunta, ¿pero cómo puede meter en prisión una especie casi de tablet? Eso lo tiene que meter el funcionario, eso no entra por ningún orificio del cuerpo. Claro que no, pero sí que cabe en un dron.
¡Qué fuerte!
Y los drones hoy en día es que entra de todo. Por eso nuestro miedo. Cuando digo de todo, es que puede entrar todo. una pistola o cosas peores.
Qué barbaridad. Manuel, recuerdo que estamos hablando contigo, funcionario de prisiones, sobre la falta de seguridad, de personal, de medios que tenéis trabajando en las cárceles, teniendo en claro cómo es tu realidad, la de tus compañeros, la de tu gremio. Me gustaría hablar de otra realidad que quiero que me expliques y que surge a raíz de dos casos concretos y que sé que, por supuesto, no representan al colectivo, pero son una realidad. Te hablo de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, Ana Julia Quesada, asesina de Gabriel El Pescaito. Supongo que sabes que a Carcaño se le ha encontrado un móvil, una tablet, un wifi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco, a Ana Julia alcohol, perfumes, móviles. Y según otros presos, que esto lo quiero dejar claro, esto es según otros presos, ha sido gracias a algunos funcionarios. Este es un tema que he hablado mucho con Nacho Abad en alguna ocasión, que es periodista y que se dedica a estos asuntos, y lo he hablado con él para contrastar estas informaciones con instituciones penitenciarias. Y yo tengo el ánimo de dejar claro que esto no es, lo repito, una cosa de funcionarios, sino de unos pocos, como hay cocineros, periodistas, políticos y tal. Nacho Abad, insisto, ha preguntado con insistencia a instituciones penitenciarias y me gustaría que escuchase. Es un audio que nos ha dejado.
Si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con Ana Julia Quesada, si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con Miguel Carcaño en prisión, esos aparatos electrónicos bien venían o de un funcionario sospechoso, o se sospecha que algún funcionario los habría metido a cambio de sexo, y en el caso de Miguel Carcaño habría metido ese teléfono a alguna persona vinculada a ONGs que entran a colaborar dentro de prisión. Y ante el silencio sepulcral de instituciones penitenciarias, ¿debería dimitir toda la cúpula de instituciones penitenciarias y que el Ministerio del Interior nombrase a unas instituciones penitenciarias mucho más transparentes, que aclarasen, informasen con transparencia de todo lo que pasa en prisiones?
Yo creo que lo más interesante es la accesibilidad y la transparencia de instituciones penitenciarias, y no sé si estás de acuerdo. O sea, tienes todo el tiempo del mundo para apuntar lo que quieras.
Pues muchas gracias por tu micrófono, Alberto. Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque la transparencia es fundamental para que la gente vea, valore y sepa en qué consiste tu trabajo. Cuando te quedas callado parece que es que estás confirmando que eres culpable, nada más lejos de eso. Por eso, un funcionario de a pie, como puedo ser en esta ocasión yo, tengo que salir a desmentir en ciertas ocasiones pues las barbaridades que pueden decirse bien de espalda a una cámara o simplemente con la cara tapada, etcétera. Tengo que diferenciar de los dos casos que me has preguntado. En el caso Carcaño, a pesar de que se puso el foco mediáticamente en una antena, ha quedado totalmente demostrado que esa funcionaria está libre de toda culpa. Yo insistía en esa noticia, lo que pasa que mediáticamente era más llamativa posiblemente la claro, otra. Claro. Se ha demostrado que la compañera está libre de culpa. Sí. En la primera, ahora, en el tema de Ana Julia, bueno, pues lógicamente garbanzo negro puede haber en todos sitios. Sí. Yo me siento muy orgulloso de mi profesión, pero siempre digo que si solamente hay uno, dos, tres o cuatro funcionarios que no cumplen con su deber, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, porque flaco favor no hacen al resto. Dicho esto, las cosas también hay que demostrarlas. Yo, por mis 25 años de experiencia, te digo que un preso no le suele decir la verdad ni al médico. También te lo reconozco.
No, por supuesto. Por eso, además, he querido aclarar que era a raíz de presos, ¿no? Que es lo que le decía ya Nacho. Exacto. Es decir, alguien que está en la cárcel, pues por lo menos podemos ser escépticos, ¿no? Cuando diga algo.
Claro. Yo, que estuve, por ejemplo, en el programa de Nacho, le decía a Nacho, le ponía un ejemplo, estás trayendo a internos, a presos, tú preguntas a las 3.000 viviendas qué opina de la policía o qué opina de la Guardia Civil. Yeah. Es una opinión bastante sesgada. Pero a partir dicho eso, el tema de Ana Julia, pues se puede decir que hay cosas que a mí tampoco me cuadran. Por eso siempre digo que se esclarezca la verdad, que se sepa la verdad y que instituciones penitenciarias informe de ello, porque al final pagamos todos justos por pecadores.
Claro, es que el balón no está en el tejado del funcionario, es que el balón está en el tejado de quien se encarga de ello, ¿no? Las instituciones penitenciarias.
Totalmente. Entonces, que salga, que diga algo, que tienen todos los datos, que tienen todas las investigaciones, y al final pues puede ayudarnos a todos a entender ciertas cosas que, bueno, que a lo mejor podemos poner suposiciones porque no sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Y le podemos dar credibilidad a testimonios que, claro, que intentan simplemente subirse a la cresta de la ola para hacer daño, simplemente claro. Y llanamente para hacer daño. Claro. Y bueno, entonces lo más fácil sería que saliera a la palestra a decir, esto es verdad, esto no es verdad, esto tampoco, y a partir de ahí, pues bueno, con una base ya podría decir, oye, pues mira, este tío sí es un impresentable, porque también pongo otro ejemplo. Yo me siento tan orgulloso de mi profesión que digo que el funcionario que comete ese tipo de cosas, porque me dan asco, es que no es un funcionario, claro. Es que es un delincuente que ha aprobado una oposición, así de claro te lo digo, ¿eh?
Claro.
Es que claro. Me repugna solamente el hecho de pensarlo,
claro.
Porque me voy, Alberto, si me permite, a este fin de semana en la prisión de Campo del Río, en Murcia 2, como un compañero ha tenido que salir huyendo literalmente por patas porque un interno quería clavarle un trozo de un palo partido como si fuera una estaca porque estaba hasta arriba puesto de chicha. Ahora, si quieres, te explico lo que es la chicha. Y yo veo eso en mis compañeros. Y claro, después me salen esto a nivel de mediáticamente, claro. De que si una funcionaria con favores que sexuales... Y me entra así de cosas de verdad porque es que claro. Digo, hostia, esto no es lo que yo vivo cada día.
Bueno, con la que estáis jugando encima vosotros, con el miedo que tenéis que ir trabajando, la precariedad, la falta de... Pues es normal y te entiendo perfectamente. ¿Tú esto lo cuentas en casa cuando llegas, Manuel?
Generalmente no, Alberto. Hablar de los miedos de uno nunca es fácil abrirse y contar lo que se siente a nivel de miedo. Y a veces pues pienso que si ese miedo se me hace un nudo en la garganta, perdón. Si ese miedo a veces pues lo tiene solamente una persona, pues mejor que lo tengan dos, tres, y que tus niños sean felices y que tu mujer pues siga siendo eso, piensa que vaya a trabajar en un sitio seguro y que no piensen que si mi marido volverá, no volverá.
¿Porque tus tres niños no se imaginan el peligro al que está expuesto su padre?
Como te he dicho, la profesión de funcionario de prisiones es una profesión muy desconocida. Y lo que suele pasar entre esos altos muros, ahí queda. Y no tienen ni la más remota idea, porque siempre se sabe lo que es un policía y esa capa que suelen llevar de héroes, que se la ganan a saco cada día, ¿eh? Benditos sean los compañeros policías, guardias civiles de todo este país. Pero si te digo la verdad, tengo un poco de envidia porque nuestro trabajo no está muy lejos del de ellos,
claro.
Y nunca tenemos esa recompensa. Te pongo, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Como la gente aplaudía a los médicos, a los policías. Nosotros también éramos servicios esenciales y nunca nadie dijo nada de nosotros. Ahora te hablo un poco desde la envidia, si me permite.
Ya. Qué historia y qué bien lo cuentas y en fin, creo que tenemos que hablar mucho más de vuestra realidad. Manuel, te agradezco pues, tanto que me hayas prestado estos minutos en antena. Creo que además quien lo haya estado escuchando, estoy seguro que no se ha despegado de la radio y que se llevará una sensación muy distinta a la que tenía antes de empezar esta entrevista.
Alberto, pues las gracias de corazón te las doy yo porque no suelen darnos micrófonos a nosotros para exponer estas situaciones y creo que tenemos mucho que decir y que la gente entender, porque el ciudadano no tiene culpa. Lo que es invisible para el ciudadano pues simplemente es que no existe. Y los funcionarios de prisiones, desgraciadamente en España, no somos invisibles.
Manuel, que vaya todo muy bien. Amigo, tienes este micrófono abierto para cuando lo necesites. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente un abrazo, Alberto.
Pues te diría que muy bien y constipada. O sea, soy ese tipo de personas que en invierno no se constipa, llega el verano y el aire acondicionado
sí.
Y directamente me levanto y he dicho, pero ¿y este agüilla que sale de la nariz? ¿A qué es debido?
¿Tú sabrías decirme en 15, 20, 30 segundos de qué vamos a hablar en el Rincón de Pensar?
Pues mira, yo creo que vamos a hablar de ilusión, de ganas y que muchas veces la juventud reside más en la cabeza que en el cuerpo, porque vamos a hablar de esas personas mayores, y cuando digo mayores digo a partir de los 70 años, que se ponen a estudiar una carrera que en su momento no pudieron.
Sí, la verdad que son ejemplo para muchos que no tienen 70 y que creen que no tienen tiempo para hacerlo.
Muchos que no tenemos ganas de ponernos a estudiar, por ejemplo.
Gracias, Mara, hablamos enseguida. You're Estás ahí con nuestros dos compadres, ¿no?
Sí, y no pienso estudiar.
¿No?
No, yo no.
¿No?
Yo estudié mucho.
Ya, vale.
Y estoy aquí con tus amigos, mis amigos, nuestros amigos.
Los dos.
Los dos.
Leroy y Merlín.
Con los dos juntitos, porque, a ver, voy a preguntar, ¿a quién no le hace falta un ventilador para dormir fresquito? Y, o para echarse una siesta. Y esos niños que dicen, pero ¿y aquí en el jardín me falta una piscina? Claro que les falta una piscina. Lo estás pensando, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahora en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 20% de descuento en todo lo que te hace falta para preparar el verano que quieres, que te gusta, que sueñas. Consúltalo todo en tienda o en web. Porque, a ver, que Leroy Merlin está ahí y que un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Mena Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Estás listo para transformar el mundo? La Universidad Francisco de Vitoria impulsa una revolución educativa que forma líderes del cambio, con un modelo comprometido, moderno y humano. Únete a la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria. Infórmate en ufv.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Tengo que pasar por la oficina de viajes del Corte Inglés porque todavía no tengo sacado mis vuelos y mis cosas del verano. Mira que tengo una cosita pequeña, pero hombre, siempre que lo hagamos con nuestros amigos. Viajes del Corte Inglés, ¿no, Elena?
Vamos a imaginar a lo grande. Imagina tu verano en Cuba, que sería un sueño.
Sí.
Sus ciudades coloniales detenidas en el tiempo, el auténtico ritmo del Caribe y espectaculares playas de arena blanca y agua cristalina. Un destino inolvidable, pero mejor que imaginarlo es hacerlo realidad. Pásate por Viajes del Corte Inglés y pregunta por su combinado Habana-Varadero. 9 días, 7 noches en hoteles 5 estrellas desde solo 999 euros. Además, tienen todos los veranos que puedas imaginar. Haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Maravante? ¿Cómo estás?
encantada.
¿Te gusta? ¿A ti te habría gustado estudiar otra carrera? ¿O te gustaría...?
Yo estudié psicología en su momento. Bueno, me licencié en psicología. Y tengo pendiente hacer filosofía.
Ah, sí, me encantaría filosofía. A mí me gustaría historia y filosofía. Alguna que reúna historia y filosofía.
Sí, me apetece mucho. Pero también quiero aprender a tocar el piano.
Ya. Yeah.
Quiero hacer cerámica. Yeah. O sea, todo esto en la jubilación, claro. Pero todavía, por lo visto, me han dicho desde el Ministerio de Trabajo que me quedan unos años.
Pero hay una edad para... Para estudiar, o sea, que hay mucha gente que dice, bueno, no, ya cuando, en fin, cuando eres ya un poquito más mayor, no tiene sentido meterse en una carrera.
Fíjate,
¿no?
Es curioso porque la gente que ha estudiado cuando ha sido mayor, a mí siempre me ha dicho que hay una diferencia entre estudiar por obligación y estudiar placer. Por placer, ¿no? Que yo creo que sí es verdad que hay ahí algo muy interesante. Pero no es lo mismo, creo, hacerlo con 50 años, con 25, que hacerlo cuando tú ya tienes a partir de 70 años. Primero, porque la gente nos espera que tú vayas a la universidad.
Sí.
Y segundo, porque las capacidades cognitivas son distintas. Ayer estuve recopilando diferentes logros de diferentes personas. Sí. Bueno, me quedé maravillada, pero así por traer como ejemplo... Mariano Sanz, 91 años.
¿91?
Se graduó en economía en la Complutense de Madrid, entre aplausos y con el traje bien planchado. Sí. Es como tiene que ir uno a recoger su título.
Y con colonia fresquito.
También está Nola Olch, que tiene 95 años.
¿Qué dices?
Se convirtió en la graduada universitaria más longeva del mundo. A los 98 consiguió sacar un máster.
¿Qué dices?
Entonces ella decía que quería entender mejor el mundo. Fíjate qué curioso. Cuando uno es tan, tan mayor, aún tiene la ilusión y la curiosidad de saber que hay cosas que no sabes.
Y que también cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que desconoces.
Bueno, luego también, mira, yo mi padre con 91 años, todos los días se leía el periódico, pero de principio a fin, sí, y luego me lo contaba, ¿no? Sí. Yo decía, fíjate cómo está el mundo, qué ganas tiene este señor que es mi padre de enterarse de lo que hay.
Pero es que el tema, claro, el cuerpo envejece, pero hay algo que no tiene edad de nosotros, que es la curiosidad, ¿no? Que muchos dicen que es lo que mueve el mundo. Dicen los expertos que es más valioso la curiosidad que la memoria o que la fuerza. Es el deseo de seguir sintiendo que estamos vivos, si tiene sentido.
Que estamos vivos y que hay cosas que nos trascienden y que hay cosas más allá de nosotros. Por eso hay algunas personas que necesitan seguir estudiando y aprendiendo. Uh-huh. El Ministerio de Universidades nos cuenta que hay más de 25.000 personas mayores de 50 años...
estudiando.
...que están matriculadas actualmente en programas universitarios.
Qué bien.
A mí me parece un dato muy interesante y además tienen el deseo de aprender... Y no se jubilan del aprendizaje.
Ya. A ver, a partir de los 60 se supone, dice la ciencia, que mejora la reserva cognitiva, uh-huh, que ayuda a prevenir el deterioro neurodegenerativo,
así
que
es,
fortalece la autoestima, que reduce el riesgo de depresión, incluso que tiene beneficios físicos, pues mejora el sueño, la vitalidad, sistema inmunológico. Al final está todo conectado porque el cerebro se activa y con él el cuerpo también.
Y luego hay una cosa, yo creo que también la ilusión, ¿no? Cuando tú vas a la universidad y los primeros días, tú imagínate, me invento, puedes tener 70 años, ¿no? Llegas ahí el primer día viendo qué es lo que tienes alrededor, gente de 20, 20 y pico años,
es
y haces tu rutina.
Es que la ilusión y la felicidad, tú, y esto, en fin, es una opinión personal, pero tú ves esos casos de gente que tiene 91, 80 y pico, y que se bebe un whisky todos los días, o que se bebe un vino, y dices tú, pero ¿y esto cómo es posible? Bueno, y solo tienes que irte a los Mick Jagger y toda esta gente que se han pegado una farra increíble. Yo creo que por la felicidad. creo que por eso.
Cuidarse está muy bien, pero si te tomas una torrija que no sea fit, ¿sabes? Porque eso lo único que te trae es malestar. Mira, he estado hablando con Marcos Roca, él es responsable del programa de Universidad para Mayores de la Complutense de Madrid. Tiene una respuesta ante qué pasa con el cerebro y qué nos pasa cuando nos hacemos mayores y empezamos a estudiar. Sí. Dice que a partir de cierta edad, estudiar es una de las decisiones más transformadoras de la vida.
Estudiar en la universidad es probablemente lo que mejor puede hacer una persona a partir de los 50. Aumenta la pasión por el conocimiento, desarrolla el pensamiento crítico, se disfruta de los compañeros. Uno descubre que todo eso va transformando también nuestra vida, quizá como nunca en la edad adulta. El hecho de mantenerse intelectualmente activo y socializar es lo mejor, el mejor regalo que uno puede hacerse a sí mismo para mantenerse saludable y en plena forma.
Estaba pensando porque te sales de lo previsible también. Si lo previsible es que tú vayas quedándote en casa más tiempo, que no salgas porque la gente de tu alrededor, pues bueno, ya tampoco puede salir. Claro, si tú te metes en una universidad, vuelves a ganar vitalidad, ¿no?
Claro, te juntas con gente de 20 y tantos años. Mira, yo recuerdo, hace como 7 años yo hice un máster y me junté con gente mucho más joven que yo. Personalmente fue de las peores etapas de mi vida, sí, porque no estaba en un buen momento personal. Sin embargo, ir a clase, cuando yo iba a clase, me convertía en otra persona. Y
es
saber que acumulaba, ¿no?, conocimiento, que me volvía más sabia, sí, sí. Es algo que también pasa cuando uno se hace mucho más mayor. Sí. También lo dice la ciencia y la medicina. Ana María Iglesias es psicogerontóloga. Ella lo define muy bien. Dice que muchas veces, cuando uno se hace mayor, se van cerrando muchas puertas.
Claro.
Porque se cierran, hay gente alrededor que ya no está.
Claro.
Pero si estudias, se abren muchas otras.
Muchas personas viven el envejecimiento como una sucesión de pérdidas. Pérdida de salud, la pérdida de roles activos, de los seres queridos, la pérdida de identidad o incluso la propia autonomía personal. El reto principal no es negar esas pérdidas, porque son reales para ellos y van acompañadas de mucho dolor, sino guiar a la persona en ese proceso de interpretación de esta nueva etapa. Mi compromiso con ellos consiste en transmitirles que se puede aprender, se puede crecer, siempre puede haber oportunidades de reinventarse. Cuando logramos eso, algo cambia. La vida deja de verse como una cuenta atrás y se empieza a vivir como un tiempo aún lleno de posibilidades, de vínculos, de aprendizajes y también de placer.
Y tiendo para los profesores también es un alivio tener a alguien con experiencia y con conocimiento en clase social, me refiero en cuanto a las maneras, en cuanto a comportarse, pues si tienes a alguien mayor cerca, si tienes a alguien mayor cerca, dudo que estés haciendo lo de cogerle la orejita al de al lado o al del otro, ¿sabes?
Yo creo que esas clases que están con gente mayor son clases que tienen mucha vida por ambas partes, por los jóvenes y por los que están más experimentados. Hay un profesor, hablando precisamente de esto, que se llama Daniel Ríos, es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Granada, ahora que hablabas tú de estudiar historia, él da Historia Medieval.
Qué bueno.
Tiene una alumna de 79 años, una alumna muy especial, él nos va a hablar de ella.
Reyes en clase es una persona educada, participativa y afable. Muestra siempre gran interés por lo que está aprendiendo y ese interés se demuestra en las preguntas que nos hace en el aula. Es una alumna muy curiosa y con muchas ganas de aprender. Tener alumnas como Reyes es francamente un lujo, porque nos enseñan que el aprendizaje no tiene edad y que nunca es tarde para aprender. Y más particularmente en mi caso, mi asignatura de Historia Medieval es densa. Se necesita tener un buen conocimiento de la materia para aprobarla. Y pese a todas las dificultades, Reyes la superó haciendo un gran esfuerzo.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito.
Hablaba Daniel de Reyes Palacios. Tiene 79 años, estudia Historia del Arte en la Universidad de Granada. Tiene dislexia y no ha dejado que nada la detenga. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues Reyes, buenos días, bienvenida.
Oye, qué piropazo está hecho el profe, Daniel.
Es que Daniel es una persona muy especial. Es un encanto de persona.
Reyes, ¿qué te llevó a estudiar a tus 79 años? Y, oye, con una condición que quizás lo pone un poco... Es un reto más complejo, ¿no?, el tener dislexia.
Pues sí, sí, tiene sus dificultades, como todo en la vida, y más con mi edad. Pero bueno, fue una idea que de pronto se me cruzó por la cabeza y pensé, bueno, pues si los demás... Bueno, yo siempre me pongo retos y digo, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y bueno, como no tenía formación de haber hecho el bachiller ni nada... Pues hice el acceso a la universidad para mayores de 45.
Bueno.
Lo superé.
Mira.
Y bueno, pues...
Y ahí estamos, claro. Y ahí estamos, Reyes.
Mira, vamos a poner un poco en contexto a quien nos esté escuchando, porque tú tienes 79 años, has tenido una vida, bueno, pues con tus retos y con tus luces y tus sombras que nos ha pasado a todos. Trabajaste en Telefónica, cuidaste durante años a una hermana que tenías enferma, viajaste y cuando pudiste dijiste, este es mi momento para estudiar. ¿Qué sentiste el primer día que tú fuiste a clase, Reyes?
Pues un poco de miedo y mucha ilusión.
Qué bueno. ¿Y cómo es esto de compartir clase con los chavalines? Entiendo que serás una fuente de inspiración y sobre todo de conocimiento para ellos, ¿no?
Hombre, yo tengo la universidad de la vida, de haber vivido mucha experiencia, mucha vida, y entonces, bueno, pues me llevo muy bien. En general me llevo muy bien con todos y todos me aprecian y yo los aprecio a ellos. Lógicamente no me voy de baile con ellos, como es lógico. Pero bueno, allí en la universidad, en la cafetería, porque yo hago un curso en 2 años. O sea, como son 10 asignaturas, yo hago 5 en un año y 5 otro. Entonces este año termino primero, ya lo que me queda son 2 asignaturas para que me den las notas, porque ya lo examiné, lo he terminado, y el año que viene, si yo quiero, pues empezaré el segundo, con 5 asignaturas.
Qué bueno.
Oye, Reyes, me produce mucha curiosidad saber cómo estudias, cómo memorizas, repasas con alguien, le cuentas a alguien la lección del día, ¿cómo lo haces?
Bueno, mira... Bueno, te hablo de tú.
Sí, por supuesto, favor. A los dos.
Yo, al tener de iglesia, pues tengo una ayudante, compañera mía de clase,
¿sí?
Y joven, como es lógico. Entonces, pues para los apuntes, para los exámenes, pues todo eso me ayuda muchísimo. Y bueno, pues ahí voy saliendo y luego pues estudio... me cuesta mucho memorizar, porque la dislexia es uno de los problemas que tiene la memoria.
Claro.
Pero bueno, voy saliendo. Todavía no he suspendido ninguna asignatura. Es un poco amor-odio. Yeah. Hay veces que lo adoro, que adoro estar allí, y otras veces digo... Esto es demasiado para mí, ¿para qué me habré metido en este jardín sin flores?
Claro.
Pero luego, a los 2 minutos, digo, no, yo sigo.
Claro que sí.
Y una pregunta, Reyes, si te parece, terminamos con esto. Que seguramente haya mucha gente escuchándote en casa y sintiendo por dentro como una especie de cosquilleo, ¿no? Gente que a lo mejor... pues no quiero decir que han tirado la toalla, pero sí que se ven en casa y que a lo mejor la gente con la que han compartido la vida, que ha sido coetánea a ellos, pues ya no están y quizás ven que las generaciones que van por debajo tienen otras formas de entender la vida y que igual están un poco tristones o un poco... No sé qué consejo les das tú.
Pues yo le digo que todo se puede hacer. Con voluntad, todo. Es proponérselo. Y tener mucha voluntad, porque sin voluntad, desde luego, en esta vida uno no tira para adelante. Yo les digo que si quieren hacer, que lo hagan, que pueden hacerlo, que pueden, perfectamente.
Qué bonito.
Perfectamente. Qué bonito. Porque si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera.
Ay,
Reyes, te mandamos un beso y un abrazo ingente. No sabes la admiración que tenemos por ti y esperemos que vaya todo muy bien, que las notas salgan muy bien y que hagas amiguito también en la universidad y amiguitas y en fin que...
A por el segundo año, que ya vamos a estar en segundo de carrera, que no es poca cosa.
Reyes, un beso.
Igualmente.
Enhorabuena,
un beso. Muchas gracias por llamarme.
Que me vea como a Reyes, ¿eh? Yo no puedo hablar con gente con este tono de voz tan dulce y tan amable a esta hora de la mañana, pues me pongo a llorar ahora mismo.
Con esa filosofía de vida, ¿no? Todo es proponérselo. Fíjate qué poder tiene esa frase. Ojalá yo siga ese caminito que traza Reyes y no se me olvide cuando no me apetecen hacer las cosas.
Ahora mate, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, Alberto.
Tenemos que irnos a Cádiz. a contarle la última actualización de la huelga del metal. Ha habido incidencias, ha habido cortes de tráfico en la capital y se lo cuento todo enseguida. Además de hablar con Jorge Alcalde, que relacionándolo con el tema de Maramate vamos a hablar un poco de trucos para tener mejor calidad de vida. De mi momento, les dejo con The Luminers. La verdad que es muy agradable el Jorge y me da a mí un minutillo más para organizar la mesa y coge y saca papeles. Un segundo, vuelvo enseguida.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera. ¿Has dicho el medio año nuevo? Uf, no sé qué preparar.
Relax, que del 17 al 30 de junio tenemos el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,95 euros el kilo.
Ah, pues langostinos van a ser, sí.
Oferta disponible en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Nada se ha hecho estos años sin el consentimiento del número uno.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El mismo que recuperó a Ábalos después de purgarlo por miedo a que se destapara lo que ahora se está destapando. Y el mismo que confirmó a Santos Cerdán como jefe de Ferraz hace solo 7 meses.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este jueves se cumple una